En la naturaleza todo está relacionado. Si se gestiona bien, todo estará bien.
Espacio Protegido, con Jesús Teniente.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una semana más de Espacio Protegido, el lugar de la radio pública extremeña donde divulgamos y reflexionamos sobre la naturaleza y el entorno natural que tenemos alrededor. Primer programa de marzo de esta primavera meteorológica y nosotros con la resaca buena y sana de haber estado un año más en la Feria Internacional de Ornitología la semana pasada desde Monfragüe. Y no nos desvinculamos del todo de lo que pasó allí porque hemos querido rescatar la conversación que pude tener en Canal Extremadura Televisión con José Antonio Bayón, el director general de Gestión Forestal y Defensa contra Incendios Forestales de la Junta de Extremadura, para hablar de eso, de gestión de incendios y del Parque Nacional. Con eso venimos hoy y con sorpresas que nos trae Jesús Carreras en su caja de sorpresas. ¡Vamos allá!
En Espacio Protegido llegamos a lo que no se ve a simple vista. Damos luz a la naturaleza.
Bueno, gracias por venir, gracias por ayudarnos, como siempre, a divulgar, a dar a conocer la importancia que tiene la gestión forestal. Hoy en un formato un poquito más serio que cuando hemos estado en el campo. Yo quería hablarte, José Antonio, de algo relacionado precisamente con lo que hemos hablado contigo ya otras veces, con los incendios forestales. Recordamos lo que ha pasado tan solo hace unos meses, en verano de 2025. Pues hemos tenido la típica frase, desde que hay registros. Yo no sé si desde que hay registros. Nos quedamos con que hemos tenido un verano, el pasado, bastante malo en cuestión de incendios forestales. Casi 50.000 hectáreas, estimando el 20% fue masa forestal lo que se vio afectado. ¿Cómo van los trabajos en esas zonas? Tú y yo hemos hablado de lo que se ha ido haciendo. ¿En qué se ha actuado y qué se está dejando que reaccione de forma natural?
Como ya incluso hemos visto tú y yo en el campo, se hicieron unas obras de emergencia que tuvieron que ver con el emulching y con las primeras tareas de arreglo de infraestructuras. Y luego ahora se están haciendo tres obras que van a buen paso. Es verdad que la meteorología de estos dos últimos meses ha sido bastante molesta para esos trabajos y van con algo más de retraso de lo que nos gustaría, pero se está llevando a cabo, pues fundamentalmente lo que comentábamos, cortas de madera, que tienen que ver con que no se produzcan plagas post-incendio, la realización de infraestructuras que van a prevenir la erosión, que es lo más importante. Y efectivamente va a haber muchas zonas que tienen que ver con las cuercinias y con el matorral que se van a autorregenerar. No va a hacer falta hacer prácticamente nada. Estamos trabajando en pinar y en muchas zonas también haremos algunas ayudas a la regeneración, pues incluso con repoblaciones.
De hecho, tú y yo, en esos reportajes que hicimos, ya vimos pues esa regeneración natural de las quercinias. En muchas de estas zonas que ardieron, infelizmente, se vieron afectadas aves protegidas que tenemos aquí en Extremadura, por mencionar algunas. Se ha comentado esta mañana también la inauguración, el buitre negro, la cigüeña negra, el águila imperial ibérica, por ejemplo. No ha sido el caso de esas aves aquí en el Parque Nacional, porque no hemos tenido grandes afecciones a nivel de incendios. Yo te pregunto si se podría mejorar de alguna forma, yo no sé si esto lo puedes saber tú o lo puedes tener en mente, de alguna forma, la planificación forestal para futuros incendios, que estas especies no se vean tan afectadas. Mira,
te recuerdo también que hubo en esa tormenta que generó tantos incendios en Extremadura, sí, a primeros de agosto, hubo también uno aquí. Hubo un inicio aquí.
Es verdad.
Te lo recuerdo para que te des cuenta como qué es lo que hay que hacer para que no se vean afectadas aves o un espacio natural protegido. Que si hay un incendio, lo podamos apagar a tiempo. Eso no es. Se puede hacer otra cosa. Y eso significa gestión y prevención. Es muy difícil hacer una planificación en función de la fauna que tenemos en los montes. Tenemos que hacer una prevención o una gestión, digamos, generalizada, holística. Claro. No puede ser de otra manera.
Abrir el foco, ¿no?
Eso es. Si nosotros somos capaces de tener un monte bien gestionado, en el que si sale un incendio por una tormenta, podamos intentar controlarlo cuanto antes, no afectar a fauna. Y en eso tenemos que estar trabajando y seguir trabajando.
Además, incendios por tormentas los hay a cientos.
Claro,
los puedes controlar, ¿no?
Lógicamente. Cuando tienes un episodio de 1000 rayos, pues alguno, como por ejemplo el de Jarilla, pues no pudo controlarse a tiempo y generó un grave incendio. Pero muchos otros se controlaron aquellas primeras jornadas.
Sí. Relacionado con esto de las especies protegidas, hay una icónica de Monfragüe, de la Sierra de San Pedro, el buitre negro. Es una de las que, bueno, pues desafortunadamente, sobre todo en San Pedro, sí que se vio afectada. En espacios protegidos como este, como Monfragüe, no ha sido el caso del verano, que han generado grandes problemas los incendios. Me baila la cifra, si fue 2022, 2023 o 2024, cuando entró aquel fuego. En ese caso, ¿sirvió aquel fenómeno, aquel hecho para replantearse, para que os replantearais, para que nos replanteemos a nivel social la prevención de incendios forestales?
Mira, ese incendio quemó 400 hectáreas dentro del parque, en Casas de Mirabete, y otras 2.400 en la Reserva de la Biosfera. Ese incendio generó una alarma social importante y de aquel incendio nació la idea de hacer una modificación de la planificación preventiva del azar de Monfragüe y aprobar un plan de Monfragüe, un plan de incendios nuevo de Monfragüe, que se aprobó en noviembre de 2024 y que ha llevado todo el año pasado de cuestiones ambientales, de cuestiones de notificación a propietarios, porque lo va a hacer la propia Junta de Extremadura, tanto en terrenos públicos como en terrenos privados. Esa aprobación conllevó un gran trabajo técnico por parte de mucha gente, tanto del parque como del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, que continúa ahora mismo y que ahora mismo va a poner encima de la mesa esas medidas que van a iniciarse antes del peligro alto. Yo espero que muy en breve. La verdad es que estamos deseando de empezar ese trabajo. Y en ingeniería y sobre todo en incendios forestales hablamos de ser proactivos. Por desgracia, muchas veces nos encontramos ante esas situaciones, de ser demasiado reactivos. En los espacios naturales protegidos sabemos perfectamente que sin gestión tenemos incendios intensos. Hay varios estudios que tienen que ver con esta materia. Y eso es lo que más tenemos que proteger. Esos espacios naturales tienen que tener una protección y tiene que haber un equilibrio entre la gestión y la conservación.
Claro, pensándolo, esos espacios naturales, como es el caso de Monfragüe, donde estamos hoy, tienen que tener una buena delimitación, o sea, aislarlo de que entre el fuego desde fuera.
Esa es una de las partes del plan, tener unas buenas infraestructuras que intenten, en la medida de lo posible, que nos permitan trabajar a la hora de tener un incendio externo que pueda meterse dentro del parque. Pero también tiene que ver, o tiene que intentar, por todos los medios, o por los medios a nuestro alcance, desde luego teniendo en cuenta dónde estamos, que no se pueden hacer determinadas silviculturas que se hacen en otros sitios. Pero tenemos que intentar que los bomberos puedan trabajar. Si los bomberos se encuentran en un monte sin ningún tipo de acceso, totalmente con una pendiente enorme y con mucha pedregosidad, poco van a poder hacer. Hay que intentar facilitarle a los medios de extinción que cuando se nos produzca un incendio podamos trabajar con seguridad, si no, no podremos hacer nada.
Y así terminábamos la entrevista el viernes pasado en la FIO con José Antonio Bayón. Os recordamos que él es el director general de Gestión Forestal y Defensa contra Incendios Forestales. Ha colaborado con nosotros muchas veces, teníamos mucha confianza con él. Es una persona además que se explica muy bien y que divulga muy bien la gestión forestal y que encaja en nuestro programa, en Espacio Protegido. Así terminábamos con él y nosotros continuamos ahora con Jesús Carreras.
Practicando el asombro por lo que ves en la naturaleza, despertará tu inquietud por conocerla. La caja de sorpresas con Jesús Carreras.
Bueno, vamos allá con la caja de sorpresas, el segundo caja de sorpresas que tenemos este año 2026. Y Jesús Carreras siempre nos trae temas muy interesantes, pero fijaros, yo todavía no he escuchado lo que nos va a contar y solo con el tema que me propuso, que me dijo que iba a traer, ya dije, este tiene chicha. Muy buenas, Jesús.
Hola, muy buenas.
Tiene chicha, ¿eh?
Hoy he traído amigas, sí.
Hoy has traído...
Hoy es un día serio, hay que reconocer.
Hoy es un día serio porque vamos a hablar de cosas que nos gustan, vamos a hablar de guerras, fijaros, de guerras. de guerras y de medio ambiente, porque mucha gente desconoce que las guerras, aparte de traer desgracias humanas y desgracias arquitectónicas y desgracias políticas y económicas, trae desgracias medioambientales.
Exacto.
Que bueno, que a su vez las desgracias medioambientales repercuten en lo social, en lo económico, en lo
político.
Claro,
realmente todo es uno.
Eso es. Siempre, eso siempre lo defendemos aquí en Espacio Protegido. Entonces, cuéntanos, Jesús, ¿qué te ha motivado para traer este tema?
Pues la motivación es, es curiosa, porque al final es buscar temas curiosos sobre lo que hablar y quizá desgraciadamente estamos viviendo una serie de unos acontecimientos históricos recientes en los últimos 5 o 10 años en los cuales estamos viendo muchos conflictos bélicos, Ucrania, Palestina, muchos otros que ni siquiera conocemos porque no salen en las noticias, y se me encendió la bombillita y decir, oye, y todas esas... Yo como soy zoólogo y pienso más en animales, digo, y todas esas aves,
claro,
cuando cae una bomba y un bombardeo, no en una ciudad, sino en lugares más abiertos, ¿qué ocurre con esos animales?
Ya. Yo también me lo he planteado a veces, ¿eh? Cuando vemos estas noticias o en redes sociales estos conflictos, yo creo que nuestra visión va más allá, ¿no? De lo que se ve a simple vista. Y fíjate, te había matizado una cosa porque has dicho estos últimos 5 o 10 años, porque ahora es todo más mediático, pero y todos los conflictos que ha habido previamente en los 20 anteriores, de cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Esto era nada por puntualizar. ¿Qué pasaría también con esa biodiversidad de ese momento? Entonces, bueno, decíamos que los conflictos, pues eso, que dejan en muchas más víctimas, aparte de las personas, que es lo que estábamos diciendo, esa fauna, esa flora, los ecosistemas al completo, sufren también estos conflictos. Y por ponernos en contexto, Jesús, ¿qué efectos tiene, por ejemplo, un bombardeo como estos que se han retransmitido? Porque lo fuerte de hoy en día es que se retransmiten los bombardeos.
Se ve todo a tiempo real encima.
Eso es. Entonces, ¿qué efecto tiene eso sobre el medio ambiente?
Bueno, pues cuando tiene lugar un bombardeo, lógicamente lo primero que vamos a pensar es que el hábitat donde ocurre la desgracia de caer las bombas va a desaparecer, va a ser totalmente destruido. Va a existir una fortísima contaminación de suelos, de aguas y de la atmósfera, del aire. No solo porque se utilicen armas químicas o radioactivas, sino por armamento normal y corriente, esas nubes de polvo que se van a levantar, los propios metales con los que están construidas.
La temperatura
altísima, que además luego va a provocar una serie de incendios, deforestaciones. Es decir, la catástrofe es absoluta. Voy a poner un ejemplo muy concreto que tengo aquí apuntado, muy reciente, del año 2023, en el actual conflicto entre Ucrania y Rusia. En el año 2023 se produjo el colapso de la presa de... Lo tengo que leer. Kakhovka.
Vale.
Espero haberlo pronunciado bien.
Bueno, no nos van a escuchar, yo creo, ¿verdad?
Por motivo precisamente de un bombardeo. Lógicamente, la presa saltó por los aires y todo el agua almacenada en ese embalse...
¡Ostras!
...arrasó. Se calcula aproximadamente unos 120 kilómetros cuadrados de bosque fueron completamente destrozados
por
la fuerza del agua. Quedaron inundados. Y evidentemente toda esa región, la región de Jarsón, si no recuerdo mal, si no me equivoco, quedó totalmente sumergida. Las tierras de cultivo se perdieron. Todos esos lodos que se acumulan en el embalse, en el agua embalsada, con muchos productos tóxicos como metales pesados, diferentes tipos de aceite, pesticidas, son llevados por el agua, se depositan en lo que tradicionalmente eran campos de cultivo o prados, praderas, bosques, etcétera, provocando una contaminación remanente que hace que ese lugar luego cueste mucho o sea muy difícil que se pueda recuperar, reforestar, etcétera. Por no mencionarlo, obviamente, la falta de abastecimiento de agua para la población civil. Otro punto más, el propio combustible, el petróleo con el que se mueven las turbinas de la propia presa,
es verdad.
Igual, otro más de los contaminantes que acabó en el suelo o subsuelo. Bueno, que sigue, que acabó, no, que ha acabado. sigue estando ahí. Se está considerado, para que nos hagamos una idea de la magnitud de este hecho, la catástrofe ecológica más grave en Ucrania desde Chernóbil. Y creo que todos tenemos en mente Chernóbil.
Sí. Perdona, porque no recuerdo la fecha, si es que la has dicho.
No, fue en el año 2023.
O sea, muy reciente.
Hace nada, vale, menos de tres años.
Hace menos de tres años. Qué fuerte. Este ejemplo es muy fuerte, por supuesto, porque que se rompa una presa vale, pero que se rompa, claro, por causas bélicas, pues claro, es que el conflicto de Ucrania ha sido...
Y además tenemos ahora un poco también en otro contexto totalmente diferente con las actuales lluvias, como muchas presas están abriendo compuertas para desaguar y suben muchísimo los niveles del río. Eso podría ser una inundación medianamente controlada.
Claro, estaba visualizando precisamente eso ahora.
Ahora imaginémonos algo que no es totalmente descontrolado, que salta por los aires.
Sí.
Esa, no quiero dar ejemplos para no llamar a la mala suerte.
Nada, nada. No tentemos, no tentemos. Has mencionado antes una cosa que uh-huh. es muy importante, que es la deforestación uh-huh. Como consecuencia de las guerras. ¿Hasta qué punto puede llegar a afectar una guerra? Claro, depende de lo que suceda, pero en cuestión de deforestación.
Claro, aparte ya, quitándonos de bombardeos e incendios, nos vamos un poquito atrás en el tiempo, cuando quizá el tema de la madera era un recurso bélico, podemos decirlo. En la Primera Guerra Mundial, por situarnos, todos tenemos en mente, supongo, es por lo que fue famosa la Primera Guerra Mundial, esa guerra de trincheras en
sí.
Francia, toda esa zona, el frente francés, Bélgica, toda esa zona. Bien, a la hora de construir y mantener esas trincheras, se esquilmaron, porque ya a lo mejor ni la palabra talar sea correcta, esquilmaron decenas y decenas de bosques, de esa zona de bosques atlánticos del norte y centro de Europa. Más o menos, no hay datos fiables o oficiales, porque en aquella época no se tomaban, pero aproximadamente unas 350.000 hectáreas de bosque taladas para la construcción de esas trincheras, esos complejísimos canales y trincheras, edificios bélicos. Pues, claro, en aquella época, hablamos 1914, 15, 16, todavía se hacía todo prácticamente con madera.
Claro.
Y los bosques franceses estaban a mano.
Claro. Estaba pensando mientras contabas esto, que esto es de 1900 y pico, pero fíjate todas las guerras de siglos anteriores, cuando no existía la maquinaria, claro. cuando existía solamente la navegación, por ejemplo. Esas guerras que las personas asediaban a los países vía mar, vía ríos, toda la deforestación que tuvo que haber para construir esos barcos.
Bueno, por supuesto.
Mientras lo contaba, estaba pensando en eso.
Incluso, ¿por qué no pensarlo? Se puede, como una forma de hacer daño a la nación rival,
también
destruirle los propios recursos naturales.
Exacto.
Siendo la madera, y más en épocas pretéritas, mucho más importante que ahora, aunque sigue siendo muy importante ahora.
Y por poner un símil, ha dicho aproximadamente 350.000 hectáreas, que es aproximadamente lo que ha ardido el verano de 2025. Se me ha venido la cifra aquí en la península. Aquí en España, creo que sin contar lo de Portugal. No estoy seguro si en la península. Entonces, también, ¿cómo afecta la utilización, el uso de armas químicas sobre la flora y la fauna?
Claro, aquí el tema de las armas químicas, cualquier tipo de armas es siempre...
Sí,
pero el tema de armas químicas, yo creo que y nucleares, siempre tienen un punto más problemático y catastrófico por razones evidentes. Si nos retrotraemos también, la verdad es que el programa de hoy también puede ser casi una clase de historia de conflictos bélicos del siglo XX.
Esto es maravilloso porque mezclamos otros temas y la gente aprende, claro.
Sí,
que sí.
¿Por qué no? Y al final, aunque sea algo tan triste y tan negativo, puede servirnos
eso,
efectivamente, para como ejemplo y para aprender de ello. En el contexto de la guerra de Vietnam, años 70, si no estoy equivocado, el ejército estadounidense utilizó un arma química que es conocida, archiconocida, como el agente naranja.
Agente naranja,
vale. Un herbicida muy tóxico y potentísimo, con el cual las tropas norteamericanas fumigaron, literalmente, fumigar.
¿A las personas?
Bueno, a todo el mundo, sobre todo los bosques de tanto Vietnam, Laos y Camboya, era donde se escondían las tropas enemigas del Vietcong, pero por supuesto en esos pueblos vivía gente. Y muchas personas fueron afectadas por la altísima toxicidad de este herbicida, del efecto del agente naranja, perdón. Voy a leer los datos porque más o menos...
Dale, dale.
Aquí tengo que tirar de chuleta.
Sí.
Se usaron aproximadamente, todos son cifras más o menos aproximadas, 76 millones de litros de agente naranja.
Madre mía.
Se destruyeron cerca de 110.000 hectáreas de bosque, de selva tropical de esa época, y unos 150.000 hectáreas de manglares. Toda esa zona, recordemos, el sudeste asiático, esa zona intersticial entre el continente y el mar, el océano.
Sí.
Son zonas de unos ecosistemas muy, muy, muy ricos.
Sí.
Esos manglares, esos estuarios, por supuesto, la selva, me salía amazónica.
Ya, porque es la típica expresión, sí.
La selva del sudeste asiático, selva tropical, húmeda, ya ni hablar. O sea, una cantidad de fauna y de flora, muchas de esas, como se suele decir, las especies que ni siquiera se han descubierto, cayeron presa de este potente herbicida.
Es una tragedia. Y concretamente, ese agente naranja, ese herbicida,
¿Qué efecto tiene sobre las plantas para poder destruirlas de esa forma?
Pues mira, te lo voy a contar porque además son de estas cosas que va una tras otra y te la vas imaginando. Como hemos dicho, es un herbicida. A los pocos días de fumigar la selva, las plantas, los árboles, perdían automáticamente las hojas y morían producto de la toxicidad de este compuesto. Además, era rapidísimo. En una semana, poco más de una semana, quedaban completamente sin hojas, un herbicida y defoliante. La toxicidad de este compuesto además hacía que fuese mucho más difícil al caer al suelo, impregnaba todas las capas superficiales del suelo y evitaba que pudiese existir ningún tipo de rebrote. O sea, dificultando más la regeneración natural de la zona. Al estar toda esa superficie pelada, casi como esta mesa en la que estamos, podríamos decir, ya te puedes imaginar, el producto, o sea, el proceso de erosión, mejor dicho,
era alucinante.
Fue tremendo, claro. Y más en una zona en la que llueve tantísimo.
En la zona de arrastre de suelo por lluvia.
Eso fue casi la puntilla viene ahora después.
Jolín, a ver, pues cuéntame.
Porque además hay zonas que todavía no se han terminado de recuperar de estos procesos erosivos tan grandes. Y ya los clavos en el ataúd lo pusieron especies exóticas invasoras. Que aprovechando esas zonas que quedaban desiertas, son una serie de especies como el bambú y la llamada hierba americana, una especie de gramínea, un tipo de gramínea, que toleraban mucho mejor las altas concentraciones de contaminante, se propagaron y
luego ya no ha habido forma de que nazcan las de allí.
Muy, muy difícil. Ha sido el proceso de recuperación. También es verdad que ha existido un proceso de recuperación en estas zonas de Laos, Camboya, sudeste asiático, también bastante de alabar, podríamos decir, pero el proceso fue terrible. Los años 70, 80, 90, en esa zona, por lo que te he dicho, la actuación del contaminante, la erosión y las especies exóticas invasoras, de las que en este programa somos ya casi expertos, sabemos muchísimos. Y no me gusta, que hablamos de medio ambiente, fauna y flora, no quiero olvidar, como has comentado antes, este agente naranja cayó también sobre personas. Claro. Y el agente naranja es un tóxico muy potente y carcinógeno.
Es algo en lo que muchas personas no caen en usar, pero incluso aquí en Extremadura, en usar herbicidas pensando que esos herbicidas simplemente van a matar lo que son las mal llamadas malas hierbas, y que no hay forma de concienciar que eso al final acaba en nosotros. Porque lo que sale del suelo nos lo comemos nosotros.
La bioacumulación, creo que era el término.
Sí, y entonces si cae directamente, eso, los herbicidas, como estás contando, si caen directamente sobre una persona o en el entorno de una persona, pues fíjate.
Malformaciones y graves problemas de salud congénito, que por supuesto siguen a día de hoy, porque la guerra de Vietnam fue hace no tanto tiempo, años 70, 40, 50 años.
Sí, por ahí, más o menos. Estamos hablando de plantas, pero también hay por ahí fauna.
Sí.
Fauna, por supuesto, que afecta. ¿Cómo afecta la guerra a la fauna?
Bueno, podemos imaginar que muy mal.
Sí, bueno, lo que estábamos hablando antes, ¿no?
Toda
la fauna, por ejemplo, asociada a la vegetación, mal. Toda la fauna asociada al suelo, mal. Toda la fauna, al final, que no esté directamente asociada a la vegetación o al suelo, mal, porque dependen de ellos indirectamente.
Claro, evidentemente. Al final es una catástrofe
en cadena.
Exactamente. Pero sí que he buscado un ejemplo de cómo un proceso, volvemos al contexto más actual, año 2022, en el conflicto entre Ucrania y Rusia, de cómo este conflicto ha provocado un cambio muy sustancial en un proceso biológico clave de una especie, concretamente en la migración. La migración de un ave, de un águila, la águila moteada.
Vale.
Es un proceso migratorio desde la zona del norte de Europa, los países bálticos, hacia el sur. Pasaba por Ucrania. Al estallar el conflicto, se vio una serie de individuos radiomarcados con GPS que evitaban atravesar el país, Ucrania, las zonas en conflicto. Eran zonas en las cuales tradicionalmente estos individuos pasaban en su proceso migratorio, en su trayecto migratorio, se posaban, se alimentaban. Claro, por si no, o alguien no le queda claro, cuando un ave migra, no migra de...
No se lo hace
claro,
todo de
a lo mejor incluso para en un sitio, se tira unos cuantos días, una semana, alimentándose, recuperando fuerza, sobre todo los individuos más jóvenes, y luego continúa su peripecia, su viaje. En este caso, solo 6 de 19 águilas con GPS, solo 6 pararon en algún momento en Ucrania.
Madre mía.
Las otras bordearon el país, evitando todas esas zonas que habían sido alteradas por el conflicto. ¿Esto qué lectura tiene? Lógicamente, tardas más en llegar a tus sitios de cría, que es donde están viajando. al tardar más, esas horas de vuelo se multiplican. Eso implica que llegas mucho más cansado a tu lugar, al lugar que tienes que criar. Reproducción,
el desgaste que supone para la reproducción.
Exactamente, la eficacia biológica, la eficacia reproductiva de estos individuos se vio muy, muy mermada. Por no mencionar que cuando llegas a lo mejor al lugar de cría, a esos lugares de llegada, ¿sí?
Sí, sí.
A lo mejor hay otra especie, otro individuo que ha elegido otra ruta migratoria que ya ha ocupado tu lugar. Y encima tienes que invertir más tiempo y más esfuerzo en buscar otro sitio de cría, etcétera. Todo esto repercutió muy negativamente en la especie, al menos en estos individuos radiomarcados, pero claro que es fácilmente extrapolables, no solo a otras águilas o individuos de la misma especie, sino a todas esas aves que hacían esa ruta migratoria.
En el caso de las migraciones o especies que estuvieran acostumbradas a, bueno, pues simplemente hacer su vida en esos hábitats.
Bueno, claro, eso es.
Pero mira, de eso que estás contando le hago yo otra lectura. Porque si esas águilas, en vez de haber rodeado el país, se hubieran quedado, a lo mejor ni siquiera habrían sobrevivido. Entonces, yo ahí lo que hago la lectura, por lo menos, es que las especies se adaptan y son, no sé si se puede usar la palabra inteligentes, pero son por lo menos, o tienen la capacidad de decir, aquí no, y aunque sea tarde y mal, voy a llegar a donde... Y por lo menos asegura su reproducción, porque a lo mejor si paran, mal.
No, seguramente no habría, muchas no habrían sobrevivido.
Por hacerle otra lectura, y porque precisamente quería que habláramos justo al final de que no todo es malo, y de que en un proceso bélico, pues que también hay recuperación, ¿no?
Sí, desde luego. La naturaleza y el medio ambiente es muy poderoso.
Sí.
Y digo, nos sorprende... A mí personalmente no me sorprende tanto, pero... Está ahí y la capacidad que tiene de recuperarse y de resiliencia es enorme. A mí me gusta también ser cauto, porque aunque veamos ahora imágenes, por ejemplo, como hemos mencionado antes, de Francia, de esos bosques franceses que fueron talados, o incluso de sitios como Hiroshima, Nagasaki, que todos sabemos lo que ocurre allí, podemos ver unas estampas muy esperanzadoras. A mí me gusta ser cauto y no creer o no caer en el error de que el hecho de que ocurra una alteración grave no tiene repercusiones, que la naturaleza se recupera sin problemas.
Se recupera, claro.
Pero a veces las consecuencias pueden ser muy graves.
Sí.
Y aquí el concepto clave, que es el que quizá quería remarcar en esta parte final del programa, para la recuperación ecológica, es la complejidad de los ecosistemas. Quizás sería, o yo considero que es uno de nuestros debes, o no, nuestros como sociedad, luchar por que nuestros ecosistemas, esos bosques, tengan una gran complejidad. Con complejidad me refiero a mucha biodiversidad, muchas especies.
Sí.
De esa manera vamos a conseguir, por un lado, que ese ecosistema sea mucho más resistente a cualquier tipo de alteración, y que cuando ocurra esa alteración, cuando ocurra esa crisis, va a ser mucho más fácil que se recupere.
Eso, la capacidad de recuperación.
Exacto, esa famosísima resiliencia.
Sí.
Que siempre está en todos los manuales de recuperación y es un concepto clave y muy importante, en mi opinión descansa sobre, primero, que esos ecosistemas sean muy complejos. Aunque sea, hablemos de un, por poner un ejemplo cercano, de un castañar, eso no significa que todas las especies sean castaños, o un robledal, que todos sean robles. La mayor parte van a ser castaños, pero va a haber otras especies accesorias, tanto arbóreas, arbustivas, herbáceas, que van a acompañar y van a dar esa complejidad, esa gran biodiversidad.
Eso te iba a decir, un alto grado de biodiversidad.
Exacto. Y eso va a hacer y ayuda a que cuando ocurra algo indeseable, digamos una crisis, una alteración, como puede ser un bombardeo, ese ecosistema va a tener la capacidad, aunque le cueste, pero va a ser mucho más fácil que salga adelante.
Qué interesante, Jesús, y qué interesante cuánto hemos aprendido hoy, ya no solo de naturaleza, por supuesto, de guerra, ojalá no tuvieras que haber traído este asunto. Eso querría decir que no habría habido guerras, pero las ha habido, las hay y las seguirá habiendo, por desgracia, porque yo no sé, esta forma de relacionarse que tiene el ser humano a través de las guerras es algo que en Espacio Protegido no compartimos, pero bueno, aquí estamos para pues ponerle otro punto de vista a las cosas. Muchas gracias, compañero.
A vosotros.
Esto es Canal Extremadura Radio.
Con Juanjo Fernández Macías en la realización del Espacio Protegido hoy nos despedimos y solamente deciros que no os desconectéis de la naturaleza. Conocedla, observadla, pero nunca os desconectéis de ella. Hasta la semana que viene.